están todos contentos de que hayamos musicalizado con Manal. Así lo hacen saber al 4094-7100. O sea, son... Hoy venía escuchando otra radio y escuchaba un tema, voy a entrecomillar esto, nuevo. Y decía, ¿quién te presenta un...? O sea, ¿quién define cuando un tema es nuevo o cuando un tema es viejo? Vos escuchás esto que escuchamos recién de Manal y vos decís, no, suena viejo. Estás loco. Estás completamente en otra galaxia. Probablemente algún pibe no sepa de qué se trata. Yo creo que cualquiera que más o menos tiene sentido de rock se da cuenta que esto que acabamos de escuchar, no solamente nuestros oyentes que están contentos. Esto marcó tu comienzo en el rock.
Sí, no me cabe en duda. Sí, pero aparte, por ahí nos está escuchando, le mando un abrazo fuerte a Javier Martínez. Varias veces lo llevamos al programa, 3 o 4 veces, así que en determinado momento estuvimos en algunas inauguraciones, en algunas cosas. Es un tipo al cual aprecio mucho, a Javier. Y yo creo que los tres grupos que comenzaron la movida, los fundamentales, fueron Manal, Almendra y Los Gatos, ¿no? Uh-huh. Cada uno con sus variantes, por ahí Los Gatos con temas un poco más de... Esto es una discusión muy vieja, es la discusión de mi época, que hoy por supuesto no se da más. Nosotros había una discusión entre música progresiva y música comercial. Ajá. Así, lo mismo que se dio después en los medios, sí. Que era bueno.
Claro, exactamente. Claro,
como,
pasaban,
que,
¿no?
Como si el músico tenía que tocar nada más y después, viste, vivir de otra cosa. Sí. Y bueno, con las variantes, esos fueron los tres grupos, ¿no? Uh-huh. Y creo a mi juicio, se cuenta en todos estos años. A mí me gusta mucho el rock, lo sigo, veo que hay mucho rock, escucho el reality, ahí entro a veces a la página en el reality de acá de la radio, sí. Y pero veo que es muy poco lo que se ha superado de lo que hacía Manal, de lo que hacía Almendra.
Mira,
¿no?
Eso que estás diciendo me cierra desde el punto de vista de que se perdió la referencia como para poder profundizar en el rock. O sea, hay muchos que no encuentran que efectivamente sin referentes es como muy difícil. Y hay como un salto generacional que... está medio vacío, por lo menos gustos personales. Algunos pueden estar fascinados con alguna banda nueva, pero
ahora
está claro que pusimos Manal y que están todos enloquecidos.
Ahora, una cosa, nosotros, esto como sociedad, hemos sido muy injustos con aquellos que fueron pioneros en determinadas cosas. En otros países, yo no voy a hacer comparaciones porque son odiosas, pero en otros países al músico que ha revolucionado se lo ha tenido
presente, se lo mantiene como en un pedestal,
se lo mantiene,
¿no?
Como en un pedestal. Acá nosotros hemos visto cómo terminó Pajarito Saguri y cómo están muchos de los que hacen rock, de los que fueron pioneros en el rock. Ajá. Y realmente no tienen el lugar que tendrían que tener. El propio Javier Martínez, ¿no?
Sí. Más allá de la cuestión musical, que obviamente apasiona y que es como un condimento fundamental de la radio, hablábamos hace un instante hace un ratito con Roberto Ruiz, conductor de Los Locos de Buenos Aires, programa que se emite por Radio La Tribu mañana, ¿no? Miércoles,
mañana,
17-19. Uh-huh. Y tratábamos de recorrer un poco la actividad periodística, lo que pasa en los medios, lo que pasa en la radio, obviamente en un año electoral, y un año electoral particular en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con un jefe de gobierno que parece que anda en otra, porque no aparece ni siquiera un candidato que se le vaya a oponer. Uh-huh. Todavía no hay nombres ni siquiera. Bueno, a ver, el otro día me decía uno, yo voy con Zamora, sí, uno sabe que Zamora siempre va a estar. No sé si va a haber un acuerdo con el FIT, pero parece como que ya están... Se la ven complicada, ¿eh? La izquierda se la ve complicada.
En principio no creo que haya acuerdo.
¿No? ¿Vos decís que no? Nadie se va a bajar, nadie va a bajar el ego.
No, hay diferentes llamados para un poco. El MST es el que le ha hecho un reclamo al FIT. Y después de la última vez de hace 10 años atrás que Altamira se sentó con Luis Zamora y le dijo de hacer algo juntos y qué sé yo, sí. Inclusive en esa época se le ofrecía hasta la primera candidatura y no se logró ahí una unidad, me parece muy difícil. Yo a Autodeterminación y Libertad los veo muy cómodos. Es decir, sin hacer absolutamente nada, entran dos legisladores, tienen siempre un piso de voto, los veo muy cómodos, no creo que rifen eso en pos de un proyecto político. Yo creo que, como no hay proyecto político, porque lo que estoy diciendo, bueno, suena muy a tener... parece más una micropyme, una pyme, que un partido político, ¿no? Sí. Saber que pase lo que pase, yo tengo votos y entran los legisladores. Pero bueno, esa es hoy la realidad. Tenemos el MST, por un lado, que ya largó hasta su candidata a presidente, que es el Este Fierro, aprovechando toda la ola femenina. El FIT están ahí en la pelea, cada vez de un lado y del otro se acusan de estar, uno le dice a los otros que están en determinado momento cerca del kirchnerismo, de ir a la cola del kirchnerismo en algunas cosas, y los otros le dicen lo mismo, y bueno, y ocurren cosas, ¿no? Que ocurren cosas como esto que hizo y que les va a costar, le generó problemas al Partido Obrero con el PTS, que es la alianza que hicieron el año pasado para la Federación Universitaria de Buenos Aires, no sé si te acordás, que ahí salió electo presidente Fernando Ramal, que es del Partido Obrero, pero fueron en una alianza con tres sectores kirchneristas y importantes, ¿no? Con la Mella, que está jugada por el kirchnerismo, están en Patria Grande, el Nuevo Encuentro y la Cámpora. Quiere decir que él es copresidente con una chica de la Mella que es kirchnerista. Y los vicepresidentes son de Nuevo Encuentro y de la Cámpora. Y ya tuvieron un problema muy serio, que hace poco, esto salió en varios medios, así que por ahí anda, todos, salvo el del PO, fueron a visitar a Cristina Kirchner. La fueron a visitar y lo que salió en los medios fue la fuga. Está con el kirchnerismo, la fuga apuesta a la candidatura de Cristina Kirchner, y bueno, esto generó el primer revuelo en la fuga, en el Partido Obrero y también en el FIT, porque recordemos que en las elecciones de la fuga el PTS y Izquierda Socialista, los pocos delegados que tenían, no votaron esto porque dijeron que esto les iba a traer problemas. Y bueno, y este año vamos a ver que ahí vas a tener serios problemas, ¿no? Porque no pueden convivir.
¿El Frente para la Victoria no va a hacer campaña en la Ciudad de Buenos Aires? O sea, ¿va a dejar que Larreta sea jefe de gobierno y conseguir todo lo que puede mediante negociación? ¿Hay algún sector político que tiene una mirada distinta de ciudad o en realidad lo único que se disputa es qué amigo empresario va a hacer el negocio?
Yo estoy más cerca de pensar que se ve el negocio. ¿Vos te acordás? Uh-huh. Hernán, que en determinado momento vos decías qué peligro que va a ser cuando la legislatura tenga mayoría
del oficialismo. Claro,
vamos juntos. Claro, pero
más allá de Cambiemos, digo, para mí es un peligro que quien gobierna tenga mayoría en la legislatura,
sí,
¿no?
Pero recordemos que podés repasar cantidad de leyes importantes, hablo de negocios en la ciudad de Buenos Aires, sí, que siempre se consiguieron los 4 o 5 votos necesarios, uh-huh, en una rotación, sí, hay que decirlo. Una vez eran 3 del Frente para la Victoria, otra vez eran los otros 3, no los mismos. Es decir, así como...
El peronismo sindical, el otro,
claro,
día el peronismo...
Como
más...
haciendo una rotación, viste, en esta... Sí. En esta te vas a tener
que manchar vos,
que manchar vos,
porque necesitamos, claro, un director en tal lugar,
claro,
¿no?
Y a eso,
una adjuntía en la Defensoría del Pueblo.
Se han inventado, y por fuera del kirchnerismo, podemos hablar también de las cosas que se han hecho. ¿Te acordás la famosa ley de educación que no salía y lo jugaron a Brevalla en ese momento que estaba... en el GEN o en otro partido, sí, no me acuerdo, y que hizo una ley que era muy parecida y la votó, y al final, después de esa ley, terminó siendo el presidente del Consejo Económico Social,
claro,
que lo inventaron en ese momento.
Sí. Y ahora está Tombolini, que le sirve para hacer campaña por todos lados.
También ahora está Tombolini. Después recordemos también de otros, qué sé yo, que se levantaban o que no votaban y que le permitían. Es decir, hay un esquema de negocios, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires que va a ser muy difícil desarmar. Y en esos negocios están todos metidos, mejor dicho, no están todos, está una gran parte de los partidos fundamentales.
Pero digo, a veces parece que es más fácil ser oposición, criticar a la reta y después mandar a alguien por abajo para negociar esto y conseguir un espacio.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo. Ese es uno de los...
Por eso me es llamativo que no despunta a nadie como cara visible, pero no. Lo más llamativo es que no lo esté siendo nadie en pleno año electoral. Pero no hay críticas al resto del tiempo. O sea, desde que Larreta se convirtió en jefe de gobierno, no hay críticas a fondo. Uh-huh. Algunos creían que en ese acuerdo el Frente para la Victoria estaba tratando de ver si Pino Solanas se convertía en como el candidato de la oposición, ¿no? De esa oposición, uh-huh, unificada. Ahora apareció Vicky Donda. Pino Solanas hace 6 años que como senador, exceptuando el día del voto del aborto legal.
Sí. No ha presentado muchos proyectos, ¿no?
Es que no se lo vio ni siquiera posicionando una mirada distinta sobre la ciudad.
Sí, lo de Pino Solanas es una lástima, ¿no? Porque
respetable porque no, yo no tengo nada para reprochar desde su punto de vista de su posición o su mirada política ideológica.
Yo te digo lo que veo de
Pino. Por ahí la construcción es lo que digo que queda medio desvariado.
Yo
no
lo
hay
que
nadie...
veo de Pino Solanas lo veo un hombre cansado. ¿No?
Y empujado por algún sector para que no se corra.
Claro.
Como que se dibuja demasiado.
Claro, que hay un sector que hoy se beneficiaría con esta buena imagen que ha tenido en la ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo Pino Solanas. Recordamos, sí, que entró como senador. Pero me parece que yo lo veo cansado, lo veo ya con
podemos decir lógicamente cansado.
Lógicamente, okay, sí. Que tiene que ver más allá de la edad, ¿no? Es decir, tiene que ver con toda su trayectoria y con un momento que lo están sosteniendo algunos. Lo que pasa siempre, yo te voy a contar algo que uno que ha militado conoce. A veces desde adentro de la política, cuando no tenés que te salga, no tenés un candidato natural que pueda reemplazar a otro porque no lo generaste, uh-huh, porque no está... querés sostener a ese porque es el único que te garantiza los votos.
Sí.
Es el caso que hablábamos antes de Zamora.
Sí.
Zamora se corre de ese espacio y desaparece Autodeterminación y Libertad. ¿Quién va a conducir eso? Entonces sostienen esa figura y es lo que están haciendo con Solana, forzándolo, algo que creo que él ya no tiene ganas de hacer, pero hay 20 y pico asesores alrededor, hay todo un esquema, uh-huh, que tiene que ver hasta con lo económico, que dice, bueno, hay que sostenerlo, ¿no?
Uh-huh.
Y en las negociaciones meteremos algo después.
Hay muchos que están esperando eso para ver si se pueden colar en las listas. Digo, ahí van a aparecer de todo. Van a aparecer algunos que por ahí militaron con vos y que todavía no pudieron ubicarse.
Que todavía no mojaron. Yo, ¿sabes?
Digo, algún sector del PC que debe estar como... ¿O no? ¿De agazapado así?
No, no creo, no tienen referentes, no, no les quedan referentes, no le quedó nadie. Por lo menos hay sectores de izquierda, como el caso del Partido Comunista, que no tienen ningún referente, salvo, digamos, que sería del Partido Solidario, pero todos saben que Heller o Junio, es decir, los que tienen, por decirlo de alguna forma, que no es chicana, los que tienen la chequera, digamos, los que tienen un lugar desde donde se puede hacer política porque hay dinero para hacer política, pero nada más que eso. No, yo lo veo, la Reta con este esquema que hay hoy, se siente recontra cómodo. Uh-huh. Más allá de que va a los barrios y muchos lo escrachan, le tiran cosas, che, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Se siente cómodo porque tiene una base de votos muy fuerte, sobre todo en la gente grande. Hay gente, primero, que no lo vincula a la Reta con los problemas del macrismo. No lo vincula con el ajuste a la Reta. Dice, bueno, porque en realidad en la ciudad de Buenos Aires no se han parado obras, en general no se han parado obras, se siguen haciendo. Está bastante aceitado todo ese circuito de hacer mucha obra. Bienvenida sea, ¿no?, la obra, aunque todos sabemos que que todo se hace por la campaña electoral, pero bueno, la Reta lo viene haciendo desde hace tiempo. Hoy está muy cómodo, tiene una base de votos que debe estar en alrededor del 30% y pico, 40%, y va a ganar muy cómodo las elecciones. No sé si este acuerdo que se hicieron con Lustó para ir a interna, si Lustó al final va a ir a la interna, no. La verdad que no sé.
¿Y quién sería el candidato a acompañar a Rodríguez Larreta? ¿Ubicás a alguien en el horizonte? Que yo tengo ahí como hay dos figuritas que creo, por la estética del PRO, pero ¿ubicás? O sea, ¿será nuevamente Santilli para acompañarlo?
No creo. No, que aparte a Santilli lo metieron con este tema de seguridad, que creo que tiene que ver un poco con esto también, ¿no? Darle un laburo más ejecutivo. No, yo pensaría en algunas de las figuras jóvenes que por ahí pueda ir con la Reta, pero hoy no me aparece.
¿No?
No, porque aparte, porque es tan fuerte... Digamos, es tan fuerte para bien o para mal, ¿no? Sí. La imagen de la Reta que no...
Yo tengo como ahí
no
dos...
No le afecta quien vaya de...
Yo
candidato.
Tengo como dos que podrían ser un complemento. No, todavía no tengo bien... Pero tengo la idea que entre Soledad Acuña y Guadalupe Tagliaferri... podría estar...
Es un compañera. Dato, Soledad Acuña es un dato.
Es decir, dos mujeres... Con la necesidad de...
Soledad Acuña tiene un buen...
Aliviar el peso del perfil de la Reta. Soledad Acuña ha levantado bastante su nombre con el contrapunto con los docentes.
En el contrapunto con los sindicatos.
Exactamente.
Con los sindicatos.
Y Guadalupe Tagliaferri es una mujer del Ministerio... Es la ministra de Desarrollo Social.
Sí.
Que pronto va a mostrarse... en la apertura del edificio de desarrollo social acá, en donde estaba el elefante blanco, o sea que eso le va a dar como presencia mediática. Pero además, de ese mismo ministerio surgió Carolina Stanley y María Eugenia Vidal.
Yo lo que...
Digo, como que el PRO tiene en el Ministerio de Desarrollo Social a mujeres que ya han hecho carrera para ubicarse en espacios de preferencia políticamente.
El PRO pone en desarrollo social a gente muy ligada a la Iglesia Católica.
Sí.
Siempre pone eso. Sí. Es decir,
Vidal, Stanley...
Esta cosa de... de la asistencia social. Ellos tienen esta idea y por eso le dan manija a esta
gente. Y no les va mal.
No les va mal. Yo lo que sí podría decir hoy, que me parece que va a ser una mujer la que va a acompañar a Rodríguez Larreta.
O sea que no estoy tan...
Puede andar por ahí. Para mí...
En el orejeo no está tan mal.
Puede ser una mujer, porque el tiempo, el momento que estamos viviendo, amerita eso. Una candidata femenina.
No le quiero faltar respeto pero bajo ningún concepto. Es más, muchas veces hemos hablado y han salido a hablar como muy pocos funcionarios de gobierno. Pero lo vengo planteando, que el marketing de Larreta es fantástico, que en cada foto siempre suelen poner chicas a su alrededor, que si hay una reunión de gabinete, en el cual no es un gabinete muy nutrido de mujeres, pero están sentadas al costado de Larreta, que en la foto del recorrido de Larreta aparecen mujeres detrás, aunque haya muchos hombres, el enfoque, el cuadro de la fotografía lo tiene a él con mujeres a los costados. El tiempo...
Ahora, el problema es la oposición, ¿no?
Como no veo ninguna figura, o sea, uno imagina, Carlos Tomada.
Carlos Tomada no suma, resta, es decir, lo que uno ve...
A Kicillof lo mandaron a la provincia, cuando uno imaginaba que por ahí...
Claro, por ahí
queda Recalde.
Queda Recalde, Recalde tampoco... No sé.
Gabriela Cerruti...
Yo la verdad que no veo ni
Filmus.
No, me río.
Me hacen cara acá la producción.
Vos sabés que es el que sigue teniendo mejor imagen, ¿no? Daniel Filmus.
Una imagen
es un problema,
unificadora, al menos, ¿no? Porque tiene buena vinculación con Heller, tiene buena vinculación con Tomada. Con un sector de la Cámpora, con el progresismo sabateliano.
Yo no veo, la pena es que no haya alguien progresista, pero Lustó podría dar la imagen progresista, pero está muy jugado dentro de evolución, cercano a Cambiemos, al radicalismo, es decir, pero yo creo que si Lustó se hubiera corrido, no hubiera sido embajador de Macri, no hubiera estado jugando con evolución, pero con la gente Cambiemos, podría haber sido una imagen potable para la selección.
Como opositor.
Como opositor.
Ahora, no imaginas que...
Pero ahora no veo nada.
Más allá del núcleo duro, del núcleo militante feroz, no hay un sector que lo vea Lustó como un potable jefe de gobierno.
Pero creo que no va a ser este el turno. Creo que puede ir, y si no comete muchos errores, puede guardar para las próximas elecciones. El problema es que el Unidad Ciudadana, o el Frente para la Victoria, o el PJ, porque todo eso va a ir todo junto, no va a jugar con otra persona. Y ahí vos tenés un límite, ahí tenés
el techo.
Tenés un techo, ahí tenés un 25%, ponele que les vaya muy muy bien por toda la bronca que hay y que saquen un 30, cosa que no creo, el 24, 25%. Después ya tenés a Larreta y después tenés todo el resto, que es de ahí de donde se tendría que generar. Ahí hay un 30% de gente, 40% de gente, que sería el que podría generar una alternativa. La izquierda no se ve con una alternativa, está muy encerrada en ver cómo discuten entre la misma izquierda, no hacia sectores un poco más progresistas para hacer una alianza, y no hay una figura progresista como en su momento lo representó, digamos, Carrió o Pino Solana. Eso hoy no hay, por más que se quiera, no hay, menos cuando Pino Solana todos los días está pidiendo hacer una alianza con Cristina. Entonces ahí tenés un problema.
Sí, una parábola genial, ¿no? Pasar a ser socio político con Carrió a ser socio político de Cristina es una parábola tremenda, ¿no?
No, lo de Solana es terrible, terrible, porque aparte sufrió todos los embates del cristinismo en su momento. Le hicieron acá en la ciudad de Buenos Aires, le hicieron la vida imposible. Inclusive le inventaron un candidato que se lo inventó el kirchnerismo para ver si ganaba Filmu. ¿Te acordás que dividieron al Espacio Progresista con Itaí Hackman y Claudio Lozano? Sí. Que eso en realidad fue sacar un 2% de voto para restárselo a Solana y que pudiera ganar Filmu, que tenía un piso y un techo. Sí. Bueno, le hicieron toda la vida imposible y ahora vuelve o quiere negociar ahí. Uno la verdad no lo entiende, ¿no? No
lo entiende. Roberto, gracias por venir.
No, yo les agradezco a ustedes.
Y seguiremos seguramente charlando durante todo el año, en este año político definitivamente, hasta que aparezcan los candidatos, ¿no?
Claro.
Después intentaremos hablar con los candidatos, hacer algún debate acá.
Bueno, sí, vamos a ver, ojalá que se renueve un poco. Vos fijate recién cuando hablamos de filmes, de tomadas.
Sí, 15 años prácticamente los mismos referentes.
Claro,
más,
¿no? Gente con pasado, algunos hasta nefastos. Recordemos la charla de tomada por el asesinato de Mariano Ferreira con Pedraza, cuando le dice la mejor defensa es un buen ataque, para que Pedraza zafara, todas sus vinculaciones con lo peor del sindicalismo, y sin embargo, bueno, parecería como que ahora es un legislador y bueno, y como hablo de él, hablo el propio Larreta y me
se olvidó la gente, ¿no?
Larreta un hombre del partido justicialista, un hombre interventor en el PAMI por el justicialismo, director del PAMI por el justicialismo en la época de la Rúa, vinculado siempre a lo peor del peronismo, a Rucauf, a Dualde, y sin embargo ahora parece como un líder, claro,
carismático,
bueno, carismático. Sí. No, pero digo para tener en cuenta quiénes son toda esta gente, y ojo, porque la gente puede cambiar, gente puede cambiar, pero a veces uno se da cuenta que hasta por metodología o por las cosas que hace o por las operaciones políticas, y nosotros lo sufrimos eso bastante, aquellos que laburamos en medio alternativo, lo que pasa con las y todo eso, en alguna cosa cambia, en otras no.
Buena semana.
Gracias, muchas gracias por haberme invitado y estar acá.
Vamos a escuchar un poquitito de reality rock, dale.